días, qué rico estar en contacto con toda esa gente linda que siempre está bien pendiente a Nueva Vida, a En Ruta y a este tu segmento Escucha Bien, Decide Bien, que hacemos todos los lunes para brindarte unas herramientas y comenzar de manera muy victoriosa cada semana, como es el anhelo del corazón de Dios. Y hoy vamos a hablar del tema vida abundante, porque millones de cristianos celebramos la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo en el día de ayer y todavía la seguimos celebrando y diariamente la celebraremos. Y pues el tema de hoy está basado en unas célebres palabras que dijo nuestro amado Señor, y es: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta poderosa palabra la podemos encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Ahora bien, hay unas preguntas que yo quiero hacerte. ¿Saben, muchachos, que hay un modelo terapéutico que se llama modelo socrático?
Okay.
El filósofo Sócrates enseñaba haciendo preguntas. Pero no solamente lo hizo Sócrates, también lo hizo el terapeuta de los terapeutas, nuestro amado Señor Jesús. Él le preguntaba a la gente, como por ejemplo cuando iba a sanar y se acercaba a las personas y les decía: ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? O como cuando le preguntó a la mujer tomada en acto de adulterio: ¿dónde están los que te acusan? Jesús estaba en la escena, Jesús vio cuando ellos se fueron. Pero ¿por qué le preguntó a ella: ¿dónde están los que te acusan? Porque había algo que Jesús requería que ella se percatara, y era que nadie la podía acusar. Y vez tras vez nosotros vemos al Señor haciendo preguntas a la gente para que encontraran esas respuestas en el interior, como también a Pedro, después que lo había negado, porque esto ocurrió cuando ya Jesús había resucitado, que le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? Entonces, en el modelo terapéutico socrático, está basado en el planteamiento de que cada uno de nosotros, por las fortalezas que posee, las respuestas de todos los asuntos las tiene en su interior. Esto para mí es una verdad más contundente con mis pacientes, donde el 100% son cristianos. Y para mí, miren, más allá de un modelo científico, terapéutico, tiene que ver con Cristo dentro de nosotros. Algo que expresó el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por causa de Cristo, la revelación de todas las cosas surge de tu interior. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el tema de vivir abundantemente? Pues que hay unas preguntas que te quiero hacer. En esta hora hay unas preguntas que quiero hacerte sobre vivir con intensidad. ¿Estás preparado ahí donde estás? A lo mejor estás en el vehículo, estás con los audífonos en el trabajo, o estás haciendo algunas tareas de la casa. Vamos a contestar estas preguntas. ¿Tú estarás viviendo a plenitud? ¿O de manera social, en cuanto a lo que proyectas hacia afuera, te ves feliz, pero internamente es como si estuvieras muerto? Hay unas máscaras que te estarás poniendo, pero cuando vas allá adentro a lo profundo, como dice el libro de Hebreos, busca bien, examina bien, ¿habrá en ti alguna raíz de amargura? Y esa raíz de amargura no te estará dejando vivir la vida que Jesús pagó para cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Y te pregunto también, el no estar viviendo a plenitud o no estar viviendo feliz, ¿estará estorbando la felicidad de los que están más cerca de ti? El que tú no te estés sintiendo bien contigo, ¿estará amargando a todo el barrio? Wow. Esas son unas palabras del cantautor argentino Facundo Cabral: quien no es feliz amarga a todo el barrio. Pues yo te pregunto, por causa de que no estás viviendo en esa abundancia de vida que Jesús selló con su resurrección, yo he venido para darles vida y para dárselas abundantemente. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ya sabemos que tiene que ver con la resurrección de nuestro cuerpo. Tenemos una herencia de gloria maravillosa, de la que el apóstol Pablo decía, mira, si no creemos que Jesucristo ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Así de importante es la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos a repetir eso otra vez, vamos a repetirlo. La resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo es tan importante que el apóstol Pablo explica que si no la creemos, oye, y yo le quiero añadir, si no la celebramos, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Tiene que ver con esa resurrección del cuerpo, donde creemos que nosotros vamos a estar eternamente donde Él está. Él fue a preparar morada para nosotros por causa de su muerte y de su resurrección. Pero también hay otra resurrección, que es la resurrección en el alma. Y cuando hablamos de alma, nos referimos al campo de las emociones, al asiento de nuestros sentimientos y donde está nuestra voluntad. Te pregunto, utilizando el modelo socrático, ¿tú necesitarás una resurrección ahí, una resurrección en el alma? Vamos a hacer este comentario con mucho respeto y mucho amor. Hay personas que van por el transitar, por este caminar, viviendo como si estuvieran muertos. Ahí están, mis amados, las personas que están desmotivadas, que están desanimadas, que están desesperanzadas, que han perdido el propósito y el sentido para vivir. Esto me recuerda una vez que una paciente me dijo, yo no estoy viviendo, yo estoy existiendo. Hay una diferencia
bien grande
entre lo que es existir y vivir. Y hoy queremos, como dice mi pastora Elizabeth Guidini, que tú eches mano de esta palabra. Echa mano de esta palabra. ¿Tú vas a vivir o vas a existir?
Te pregunto, Lisa, en esa línea, el struggling, el sufrimiento de lo que tú estás describiendo, no tiene que ver que la persona esté solo o sola, tiene que ver en aquí, en los pensamientos, la diferencia.
Lo que está interpretando.
O sea, lo que quiero decir es que yo puedo sentirme plenamente feliz y completo con una compañía o sin ella.
Totalmente. Ya que trae ese tema tan importante de la soledad, Juan Carlos, hay gente que físicamente no está con nadie y no se sienten solos y están muy felices. Yo he escuchado bastantes veces, más de lo que me hubiera gustado escuchar, de gente sentada en el sofá, en el centro de consejería, que me dicen, aunque estoy rodeada de personas, tengo el sentimiento de vacío. Tengo el sentimiento de soledad. Eso, si profundizamos, puede estar asociado a diferentes factores. Pero hoy, como herramienta, queremos decirte que esto es predominantemente una decisión. Porque en la vida casi todo se trata de tomar decisiones. Fíjate cómo el apóstol Pablo dice, yo aprendí, él determinó aprenderlo.
Exacto, sí, exacto.
Fue un aprendizaje, fue un proceso donde él lo determinó. Yo he aprendido a contentarme, o sea, a ser feliz, a vivir plenamente. Yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación.
Eso es poderoso.
Utilizando el modelo socrático, a lo mejor podemos poner a los muchachos aquí a responder la terapia. Ahora,
a ver
cómo esta audiencia se identifican con las respuestas de los muchachos acá en el estudio. Si te dijeran que te quedan 24 horas de vida, ¿qué tú harías?
Bueno, yo estaría con mi familia full.
Igual.
Yo también.
A lo mejor la gente pensaría, ay, si a mí me quedarían pocos, pocos minutos de vida, yo iría al aeropuerto, tomaría un avión, iría a visitar. Pero fíjese cómo ustedes los tres coincidieron en eso. Quiere decir que lo que es más valioso en la vida, lo que nos genera más felicidad y lo que nos genera más plenitud, es gratuito y está accesible para cada uno de nosotros.
Sí.
O sea, es algo que tú diariamente puedes practicar, dedicarle ese tiempo y disfrutarte la gente que está más cercana de ti. Tal vez a las personas que tú sientes que le ha fallado, darle esa llamada telefónica y pedir perdón. Hacer una reconciliación de esa persona con la que has estado separado. Pero decir más, te amo, basado en lo que los mismos muchachos han planteado aquí y que creo que nuestra audiencia hubiera respondido o ha respondido de manera muy similar a como han respondido Fernán Moraima y Juan Carlos. Decir más, te amo. Decir más gracias y decir más lo siento.
Tres palabras.
Claro. Y no sufrir por cosas, sobre todo en las relaciones interpersonales, que no tienen tanta importancia. Una vez una mujer fue a terapia a su primera sesión y miren lo que me ocurrió con ella. ¿Les cuento?
Sí.
¿Quieren que les cuente?
Claro que sí.
¿Les cuento?
Sí, por favor.
Ella comienza a decirme, no me gusta de mi esposo esto.
¿Cómo?
Y a veces... Y a veces, aun cuando yo trataba de hacer como alguna pregunta de clarificación, ella me hablaba encima. Pero hay mucha gente que va a terapia a hablar. De hecho, eso tiene nombre, terapia narrativa. Porque necesitan hablar. De hecho, me ocurre mucho con ministros y líderes. Porque no tienen con quién hablar. Porque cuando han hablado los han juzgado. O cuando han hablado los han traicionado. Así que estamos claros de que hay gente que va a terapia porque necesita hablar y en ocasiones dejamos que hable. Ahora, habían dos preguntas que yo no podía dejar que ya se fuera sin yo hacérselas. Una fue cuánto tiempo llevan casados y resulta que llevan más de 20 años casados. Y la otra pregunta fue, ¿él siempre ha sido así o pasó algo que él cambió? Y ella me dice, no, él siempre ha sido así. En la información que ella está trayendo, no había nada de maltrato, ni de infidelidad, ni de adicciones. Eran cosas más bien del diario vivir. Cosas triviales del diario vivir. Muchachos, ustedes saben que hay gente que se amarga por una cortina de baño abierta, ¿verdad?
Ay, Dios mío.
No.
O porque se dejó una toalla mojada sobre la cama. Alguien puede generar una discusión y dañar hasta un momento bonito. O porque se dejaron unos zapatos en el medio de la sala. O por ese leve descuido de confundir el piso con el hamper.
Es una cuestión de puntería. Más bien.
Es una cuestión de puntería, dice Juan Carlos. Los muchachos están cogiendo ideas. Los muchachos están cogiendo ideas cuando nos están escuchando a Juan Carlos decir que fue un pequeño descuido, ¿verdad? Que es una cuestión de puntería.
Mala puntería.
Que es de puntería. Y pues... centro de ella, eran cosas del diario vivir. O sea, me gusta que apriete la pasta de diente por abajo y la aprieta por arriba. O sea, ese tipo de cosas.
Wow.
Yo le pregunto a ella, ¿tú crees que él vendría aquí a hablar conmigo? A mí siempre me gusta escuchar las dos partes. De hecho, no, yo no traigo ninguna hipótesis. No, están en mi mente, pero no las ventilo hasta que yo escucho las dos partes. Porque a veces yo estoy hipotizando algo, escuchando a una persona, y cuando escucho la otra parte, la hipótesis cambia totalmente. Así que siempre me gusta ver primero las partes por separado cuando son parejas, y después es que los veo juntos. Y cuando yo le pregunto a ella, ¿tú crees que él vendría aquí a hablar conmigo? Ella me dice, no, doctora, él tiene que venir. Ok. Cuando él vino, él me cayó tan bien. Porque me di cuenta de varias cosas. Me di cuenta que es un hombre humilde, y la humildad es una virtud bien especial en la gente. Y segundo, que él quería que su esposa fuera feliz. O sea, el tema que estamos hablando hoy, vivir a plenitud, vivir en abundancia, vivir intensamente. Él quería que su esposa lo fuera. Pero hay algo importante que te tenemos que destacar sobre esto y es que eso es una decisión personal. Nadie lo puede hacer por ti y tú no lo puedes hacer por nadie. Eso es algo que cada persona primero se tiene que dar cuenta que lo requiere, que lo necesita para su vida. Y segundo, determinar hacerlo. Ok, cuando termina la terapia, él me pregunta, doctora, ¿tengo que volver yo? Claro, porque ella de alguna forma le había hecho sentir y creer a él que él era el problema. ¿Ya? Y miren, dejando esto establecido a nivel filosófico, cuando hay una crisis de pareja, las dos partes aportaron de alguna manera a que se llegara ahí y ambos son responsables de solucionarlo. Nunca una sola parte es totalmente responsable de un asunto, nunca, totalmente no. Siempre ambos aportaron y ambos son responsables. Y aunque como les decía hace algunos minutos, usualmente yo veo las partes por separado y en la tercera sesión los veo juntos, en esta ocasión yo le dije a él, no, dile a ella que venga otra vez sola. Porque que yo me di cuenta que ella estaba sufriendo por cosas que no tienen tanta importancia. Tú dejarte de disfrutar un matrimonio al lado de alguien que es una bendición. Oye, yo creo que nuestra audiencia está reflexionando con lo que estamos diciendo. Que es una bendición porque le estás prestando atención a detalles que realmente no tienen tanta importancia. Y eso también aplica a tu hijo. Tu hijo es una bendición. Escúchame bien. Tu hija es una bendición. Tu madre y tu padre es una bendición. El país en el que tú vives, explora cómo es una bendición. Miren, Puerto Rico, siempre, ¿verdad? Nosotros tenemos un deber moral de mirar, ¿verdad?, cosas que pueden ser diferentes, hablarlas, discutirlas, siempre uno examinar las áreas de mejoramiento, pero no estar en una actitud de queja continua. Cada vez que yo voy de misiones, más gracias yo le doy al Señor por Puerto Rico. Ustedes saben que hace unos meses estuvimos en Cuba y para mí eso fue una experiencia bien dramática, estar en Camagüey, Cuba. Ver que allí hay niños que no saben lo que es un juguete. Ver cómo ellos toman la cáscara de la naranja, la cáscara de la china, como decimos en Puerto Rico, la empanan y la echan a freír porque allí no hay carne. No hay vehículos, son bicicletas, la gente camina a pie. La gente físicamente se ve mucho mayor de lo que es. No hay nada en los hospitales, no hay jeringuillas, no hay gasas. Ellos reciclan los guantes en los hospitales. O sea que si una persona tiene una infección, pasa a otra. Puerto Rico es una bendición. Vive a plenitud, vive abundantemente. Decide ser feliz. Haz un inventario de las cosas maravillosas que tienen las personas que te rodean. Tu trabajo es una bendición porque hay mucha gente en el mundo que no tiene trabajo. Porque hay mucha gente en el mundo que quisiera tener tu trabajo. Tu salud es una bendición. Que te puedas mover es una bendición. No que cuando suene el despertador tú digas, ¡ay, me duele todo! Ya tu cerebro le envió un comando a tu cuerpo de que todo le duele. No, cuando te despiertes, haz la misma afirmación del rey David. Este es el día que ha hecho el Señor. Me voy a deleitar y me voy a gozar en él. No que digas tampoco, ay, ahora ir a ese maldito trabajo, no. Esto es una bendición. Conéctate con eso para que tú veas cómo te vas a sentir, porque la gente que es feliz tiene mejor salud física, tiene mejor relaciones interpersonales y hasta se pueden relacionar mejor con Dios. Así que recuerda, Cristo pagó tu vida abundante. Bueno, miren, muchachos, tenemos unos anuncios bien lindos. Abrimos una función de la obra Escenario para Ser Feliz exclusivamente para jóvenes. Esto es un sueño hecho realidad. De hecho, honro a mi esposo que fue la persona que el Señor utilizó para mover las fichas para que pudiéramos lograr esto. Escuchen bien. En esta obra teatral se trabaja el tema de la autoestima, se trabaja el tema del bullying, se trabaja el tema de la ansiedad y se trabaja el tema de la depresión. Y de verdad que cuando hemos estado en construyendo el libreto, hemos estado en los ensayos, yo pensaba, Dios mío, tal vez adolescentes desde los 12 años que puedan recibir este material, porque todavía en esas etapas estamos a modo preventivo. Se movieron las fichas y vamos a poder hacer esta función para estudiantes. Esto va a ser el viernes 26 de abril a las 9 de la mañana en el Centro de Bellas Artes de Caguas. Para todos los colegios, para todas las escuelas o padres que quieran llevar a sus hijos adolescentes de 12 a 18 años, mira lo que vas a hacer. Vas a mandar un mensaje de texto al 787-462-1577. 787-462-1577. Y ahí vas a enviar un mensaje de texto que diga función jóvenes. Función jóvenes. Y mi esposo, ese es el celular de mi esposo se va a estar comunicando con ustedes para darles todos los detalles de cómo ustedes pueden llegar el viernes 26 de abril a disfrutar de la obra teatral Escenario para Ser Feliz. Ese es para jóvenes. El sábado 27 de abril, esa fue la función que tuvimos que abrir nueva. Esa es el 27 de abril a las 7 de la noche en Bellas Artes de Caguas. Y el domingo 28 de abril a las 4 de la tarde en Bellas Artes de Caguas. El tema central de esta obra es la felicidad. Y en la función del sábado y de domingo, el boleto te incluye nuestra agenda planner, la temporada más feliz de mi vida. Para los boletos de sábado y domingo, entra a la página de Ticket Center, y busca la obra teatral Escenario para Ser Feliz.
Eso, yes. Y mañana, doctora Liz Millán,
tenemos el programa Vive sí. Feliz, mañana martes a las 7 de la noche, no te lo puedes perder por los canales de televisión de Nueva Vida, y si eres de afuera de Puerto Rico, a través de la aplicación lo puedes escuchar en vivo, el programa Vive Feliz.
Eso, qué bueno, gracias doctora.
Muchas bendiciones.
Tremenda, doctora Liz Millán, 753.